Buenas tardes, y aquí damos comienzo Rompiendo la Cuarta Pared, un programa hecho con...
¡Amor!
Bienvenido 2023, temporada número ya no sabemos cuánto, pero aquí estamos, vivitos y coleando, diría. Se me vino todo lo que pasó, vivitos y coleando, ahí de nuestro amigo Midón.
Hugo Midón.
Aquí en Radio Cultura 97.9. ¿Cómo han pasado el año nuevo a nuestros oyentes? ¿Cómo pasó el año nuevo? ¿La Navidad? Bien, comió mucho. Esto estamos consultando a nuestro operador, que hace mucho que no lo vemos. Todo en orden, más o menos. Cosí. Ahí está. Bebió un montón. Todos mienten.
¿Usted
bebió?
Todos mienten. Sí, yo bebí.
Bebió.
Bebí, incluso me sentí mal el otro día. No estoy acostumbrado a beber. Hablé mucho, hice muchas cosas.
Bien.
No me emborraché, por supuesto, pero se ve que tomar más de lo debido o moviéndome mucho. No se puede
bueno.
Bailar y tomar. No, a mí no me hace bien. Y comer como comí.
Claro, le hace mal.
En realidad tendría que hacer como un experimento para no sé en realidad bien qué fue el detonante. Si fue que comí mucho, que tomé de más o que me moví mucho. O las tres cosas al mismo tiempo.
¿Y?
Como decía un dicho que hay en mi familia, la última copa me hizo mal.
¿No hay un tango que también que dice así, la última copa, no? ¿O yo estoy errada?
Eche mozo nomás, eche... Un poquito. A ver, algo así dice, eche mozo nomás, écheme y...
No lo veo, no, para allá porque no lo veo, si no me tengo que doblar
acá,
así.
Dice usted para que me pueda
ver. Para que lo pueda ver, porque no lo veo. Si no me tengo que torcer mucho y no... Ahí está.
Bueno, hago una
total,
mínima
se lo veo,
pirueta.
¿No?
Y,
haga... Sí. Bueno, salte.
¿Cómo decía el tango entonces? Eche mozo nomás, écheme y llene hasta la última copa de champán.
Mira, todo eso decía el tango.
No, decía más cosas, más largo, no es eso solo. Usted imagínese que yo de repente escribo una oración y digo, es un tango. Esto no, son una serie de oraciones que van formando, son versos que forman estrofas, etcétera, etcétera. Y con un desarrollo ahí tenemos un tango, con una música que es un 2x4.
Bueno, ¿para qué más? ¿Para qué entrar en detalles? Voy a doblarme esta porque no, de verdad que no lo veo. Quiero que lo sepan. Bueno, la gente se
puede...
Haga
de cuenta que hace radio y que yo lo estoy escuchando.
No, pero usted está al lado, tengo que verlo. Porque si no, ¿cómo interactúo? ¿Con las orejas? Solamente, no puedo.
Como el topollillo. Interactúa con las orejas.
Ya me hace reír, yo no puedo continuar con
el programa. Le hacemos señas aquí a Norberto, el operador, con las orejas. Más para arriba, más para abajo.
Y ahí estamos. Bien, nuestras redes sociales.
Sí.
¿Usted se acuerda cómo es en Instagram?
De ninguna.
No me diga.
Recién estoy saliendo de la resaca del año nuevo.
Rompiendo la cuatro paredes.
Rompiendo la cuarta pared.
Ahí está, se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. No le puedo decir otra cosa porque desconozco. Ya que usted me miró así con cara diciendo, ¿qué más? Nada más por ahora.
Por ahora nada más.
Y si no, Cultura 97.9.
Continuará.
Continuará. Ahí, para la próxima tendrá toda la información aquí nuestro amigo Jorge Herrera.
Llámenme.
Ahí lo llamamos y listo. Bueno, ¿qué más podemos decir de todo esto?
Tantas cosas.
Reyes Magos, ¿qué tal los Reyes Magos?
No me trajeron nada. Hace muchos años que no me traen nada.
Bien, ¿usted puso los zapatitos?
Puse los zapatos. Una vez puse zapatos y me los llevaron. Lo que pasa es que en Loma de Zamora los Reyes Magos no son igual que acá.
¿Pero dónde puso los zapatos?
En el patio de casa. Y cuando me levanté no había nada. No estaba el pasto, no, se habían tomado todo el agua y se habían llevado las zapatillas. Las topper.
¿Pero puso las dos o una sola? No me acuerdo.
Y las dos, yo quería que
¿había pusieran, que poner las dos o había que poner una? No
el
recuerdo.
Par, no, el par había que poner.
No, yo no lo recuerdo. Tengo tan poca infancia.
¿Usted qué ponía?
De Reyes
Magos.
No, es que no me acuerdo.
No pasaban
verdad,
por su casa.
No pasaban por mi casa los Reyes Magos.
Pasaban
no
de largo.
Claro, no éramos nosotros devotos del...
de los Reyes.
No sé, es que todo terminó tan pronto que no sabría decirle qué pasó con los Reyes Magos.
Es como un agujero que hay ahí.
Ahí sí, no sé, un agujero negro y no sé qué pasó. Así que bueno, dicho todo esto, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a usted también le doy la bienvenida.
Bueno, gracias.
Vamos a empezar el programa, sí, ¿qué va a hacer? Con la copa de vino en la mano, ahí está.
Terminando la semana. Lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes.
Como cuando todo explotó, tuve que esperar. Yo en mi lugar y tú en tu lugar. Tenemos suerte, porque mañana es un día también. Y quiero encontrar la noche contigo. Mañana es un día también.
Con el este dúo chileno-argentino, es así. No me río, pero lo digo yo. Era así.
Pero ya pasó la Navidad.
Así es. Escúcheme, mañana es un día también, se llama el tema. El grupo es Helado Infinito. Y estuvieron ellos de gira. Escuchen los países que estuvieron de gira: Eslovaquia y República Checa.
Qué lindo.
Sí, raro, digo, por el
no
tipo de música.
No puedo agregar nada
que...
porque no sé nada.
No, pero digo, pero claro, ni... pero por la música, digo, qué loco, ¿no? O sea, andás a ver cómo ha sido. Me gustaría mucho preguntarles cómo fue. Los pueden encontrar en todas las plataformas digitales y en Spotify, por supuesto. Helado Infinito es el grupo. Mañana es un día también. Se los recomendamos para que lo escuchen. Sí, sí. Sondeen, a ver qué es lo que pasa.
Quizá quería venir antes, pero estaban todos los buenos ocupados.
Yo te dije que no vinieras, sí, para que gastar tanto euros, nena.
Pero mamá, ni me esperaste para despedirlo.
Pasó hace 4 días, no podría tener
más. Ahí estaba, y escuchábamos a Lorena Paola y a Marta González. Me sale otro nombre, pero no lo dije. En la obra Madre hay una sola... Por supuesto, es la historia de la madre y una hija. Son dos historias, dos bombas que están a punto de estallar, que cambiarán la vida de estas dos protagonistas. ¿Dónde la puede ver? Usted de viernes a domingo en el Teatro Multiescena, las entradas por Alternativa Teatral y por PlateaNet. ¿Qué más les iba a decir? Sí, que queda ahí en Avenida Corrientes, 1764.
Después de 10 años, vuelven a estrenar estos dos amigos, comunista y el otro No te metas. ¿Cómo cambió la relación? ¿Cómo es la relación?
No, la relación... es muy rara y sigue siendo muy rara desde que empieza mal, como uno podrá imaginar, y no es que termina distinto o mejor, pero esa relación entre un tipo que le pasan cosas y se mete en líos y hace cosas, y el otro que se deja estar, el otro cada vez está más interesado en las historias que le cuenta a otro, de modo que termina siendo amigos porque uno le cuenta historias y el otro se divierte con esas historias que imagina que le pueden haber pasado a él.
Ahí está, escuchábamos la voz de Luis Brandoni contándonos un poco sobre Parque Lezama, que van a estrenar este jueves 12 de enero a las 20 horas justamente en el Teatro Politeama. Y ahora vamos a escuchar la invitación que nos hace Campanella, que es el director de esta obra, para que vayan todos a verla.
Politeama, Paraná 353, a ver Parque Lezama, aquí o plateanet.com, los estamos esperando.
Y ahí lo escucharon, así que nadie se pierda Parque Lezama, ahí en el Teatro Politeama, que ¿sabe dónde queda? En
no.
Paraná 353. Entradas, como bien dijo, en el teatro o en PlateaNet. Así que todo el mundo ya está invitado y enterado de esto. Nuestros invitados, te digo, ya los veo acá yo, están en pantalla, a Gastón Marioni que saluda, y a Hernán Matorra, y estamos con esta musiquita de fondo porque que nada tiene que ver con la obra, debo decirlo, pero me gustó mucho esa, como una cajita de música. Esta música de Jack, ¿cómo se dice?
Jack Brel.
Ahí está. No me salía el nombre, Gastón, no te rías, no seas malo. Bueno, y ahí estamos, ya empezamos con ustedes directamente. ¿Cómo están? ¿Cómo andan Gastón Marioni y Hernán Matorra? ¿cómo andan?
Hola, Claudia.
Ahí está, por fin, Gastón. Tanto tiempo, viste que yo te decía, dale, venite. Y aquí estamos finalmente.
Gracias por la invitación.
No, por favor, siempre con material interesante y muy lindo. Bueno, Gastón, mirá que yo, vos no sabés esto, pero yo tomé clases en tu escuela allá en La Plata. Hace mucho, era muy muy chiquita.
Yo tendría pelo en ese momento, entonces.
No, más o menos, más o menos, ¿eh? Estabas así. Yo creo que siempre ya naciste así.
Es muy probable, muy probable.
¿Qué te iba a decir? No, sí, sí, me acuerdo muy lindo, sí, el tu teatro y sigue funcionando la escuela a full y...
Teatro Estudio Claudia cumple ahora el 2 de marzo 20 años.
Ah,
por eso
mirá,
que hacía el chiste
claro,
tenía. Con cabello, sin cabello, porque el tiempo pasa.
Sí.
Y juntamos experiencia, para no decir nos vamos poniendo viejos. Juntando mucha experiencia, pero sí, ya van a ser 20 años de la existencia de Teatro Estudio, del taller, de la escuela y de la sala.
Está bien, claro. ¿Y la sala? ¿Cuánto hace que está funcionando la sala a pleno? Porque ahora veo que hay un montón de obras que no solamente son producción ahí de la sala ni muestras de los alumnos, sino que van de todos lados.
Mirá, en los últimos años la sala ha crecido muchísimo en su programación y dándole mucha cabida a las poéticas de autores nuevos y autoras nuevas. Y bueno, y también se ha hecho un pequeño polo en donde colegas, compañeras y compañeros de LOF de Buenos Aires han traído sus espectáculos a Teatro Estudio, Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, como si pasara el tren, Machín con el Mar de Noche, y además, por supuesto, espectáculos de grupos independientes de la Ciudad de La Plata y algunos laburos que fui haciendo yo también.
Sí, sí, bueno, vos has crecido un montón, te digo, porque ahora haces de todo. También estuviste con Magalí Sánchez Alleno haciendo una obra, ¿una o dos?
Dos.
Sí,
Magalí. Y con Hernán, juntos.
Y también, bueno, es verdad. Bueno, Magalí, porque la conocemos, entonces siempre estamos ahí medio en contacto.
Sí, hermosa,
sí, Magalí. Sí, mira vos. Bueno, y ahora lo que nos convoca es Pierrot. El musical es una coproducción suizo-argentina. Cuéntenme cómo es esto, porque es una adaptación. ¿Quién hizo la traducción? ¿Cómo le llegó este material? ¿Por qué eligieron este material? ¿Cuántas preguntas?
Hay un niño acá,
sí,
que está...
lo escucho, pero está muy bien. Participa, ya se pone en la onda de...
Le dan bien.
De hacer obras para niños.
Exactamente.
Bueno, Gastón, pues, seguro me va a ayudar con los apellidos, porque yo nunca me acuerdo de los apellidos. Esta obra la conoce muy bien Frida, que es una de las titiriteras. Es una obra para actores y titiriteros. Los protagonistas son tres títeres. Frida vive en Suiza y ella tiene su compañía de teatro y trabaja muchísimo con otras producciones allá en Suiza. Y ella es la que conoce la obra y siempre soñó con la posibilidad de que se hiciera en español. La obra es de un autor holandés. El otro titiritero, que se llama...
Perdóname, la composición no es de un holandés, un músico holandés, y la obra está basada en Michel Tourné.
Claro, ahí pero está. Digamos, el que compone la música y la letra de toda la obra,
sí,
es este compositor holandés. Y Jorge, que es el otro titiritero, sí, vive en Holanda.
Ah, no, bueno, listo.
Son los dos argentinos, o sea, ellos se conocen desde que vivían en Neuquén. Uno se fue a Suiza, el otro a Holanda. Entonces, Jorge, más allá de que él hace muchos años que vive en Holanda, fue quien se puso a estudiar específicamente traducción para poder hacer la adaptación de la obra, y estuvo mucho tiempo haciendo la adaptación del holandés al español. Que después agarró Gastón, digamos, y le dio como toda la vuelta que necesita de cómo es la adaptación teatral después, ¿no es cierto?
Claro.
Para poder presentarla acá en Argentina.
Claro, que es como una ópera, una opereta, ¿cómo sería? La obra original.
Es como una opereta para infancia. Claro. Claudia, vos muy bien citabas la... Michel Tournier, este filósofo francés, en el 79 publica esta novela para niños y niñas, un poco avanzado para su época, porque por primera vez lo que hace este pensador es poner en una sutil tensión la cuestión de géneros.
Claro.
En el 94, en 1994, Gus Poncien, que es este holandés, como bien contaba Hernán, se basa en la novela de Tournier y crea el musical, que se llama Pierrot o los secretos de la noche, traducido
sí.
al español. Jorge hace la traducción del musical y, como bien Hernán contaba, Frida sueña con traerlo a la Argentina, a su país natal. Jorge también es oriundo de aquí, y ahí comienzan a trabajar con Hernán. Hernán me convoca a mí junto con Frida, también está Jorge, y con Hernán convocamos a Gabriela Genovese, que es la compañera que falta mencionar. Hernán Matorra, Gabriela Genovese, Frida León Beraud y Jorge Arbert son los cuatro protagonistas de este bellísimo musical, cuasi opereta para toda la familia, que además, Claudia, como Jorge y Frida viven en Europa, han viajado especialmente a Argentina, ya hace un mes que están acá.
Ah, mirá, claro.
Hemos ensayado a full. La temporada que tenemos en el hermosísimo Teatro Picadero, que Sebastián Blutrach tan amorosamente nos permitió que pudiéramos gestionar el espectáculo allí, porque la verdad que es una sala preciosa, una de las más lindas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ellos están un tiempo acá, así que la mitad de la temporada la hacen ellos. Hernán y Gaby van a continuar, y se suman Luciano Mansur y Julia Nardoza, dos grandes artistas locales nuestros, para tomar los roles, se me confundió con covers, una especie de rollers, pero no actúan en rollers, está son bien. Covers. Así que también vale mencionar a Luciano y a Julia, que están haciendo un trabajo hermoso, y entre los seis van a ir intercalándose para armar este cuarteto que lleva adelante esta comedia musical destinada a toda la familia. Es un poco ese nicho que Hugo Midón también supo amasar en nuestra tierra, ese espectáculo que atiende con un guiño a los grandes y también, por supuesto, articula el lenguaje desde los signos de la puesta en escena para las infancias.
Bueno, y estos personajes también, estaba mirando un poquito y leyendo, comedia del arte, ¿no? Y estos personajes, porque son los, digamos, los protagonistas, estos tres muñecos, estos tres títeres, donde está, bueno, obviamente Pierrot y Colombina, que sí, Colombina es uno de los personajes de la comedia del arte. ¿Y los otros dos? ¿Qué son? ¿Los enamorados? ¿Qué son?
En realidad, Claudia, como vos bien citás, y esto, yo te confieso que no conocía la obra.
Ah, mira.
La conozco a partir de la convocatoria de Hernán y de Frida, y por supuesto, uno lo primero que hace en estos tiempos ultra globalizados y ultra conectados, recurre al amigo Google para ver qué hay dando vuelta en la web. Bueno, la pieza, Claudia, se ha hecho en Europa, en muchísimos escenarios, en Alemania, en Hamburgo, en Rusia, y llegó también a Estados Unidos, la obra en donde ganó un gran premio por la música para infancias. Estudiando, por supuesto, los directores estudiamos los materiales, empiezo a investigar un poco a partir de algunas pistas también, de algunas entrevistas. Claro, Michel Tournier toma una tríada muy clásica de la vieja comedia del arte de Goldoni, de Pierrot, Paletino y Colombina.
Ahí está.
Pierrot y Colombina es el dúo de los enamorados, y Paletino en realidad lo conocemos nosotros como Arlequino.
Claro.
Está la famosa obra de Goldoni, Arlequino, servidor de dos patrones. Bueno, en esta versión Arlequino se llama Paletino. Frases, digo, que hacen un poco de metonimia con la pintura, con el color, y de hecho Paletino es un pintor supuestamente famoso de Italia que viene a meter la pata en una historia de amor imposible hasta el momento entre Pierrot y Colombina. Ellos son vecinos, lo que pasa que ella tiene una lavandería y labura de día, él tiene una panadería y amasa de noche.
Claro.
Entonces sus horarios de laburo están cruzados y no se pueden juntar a tomar un café en el bar de la esquina.
Claro.
Bueno, y así crecen y evoluciona esa historia de aparente imposibilidad, y ahí creo, Claudia, que la obra justamente hace pie, ni bien empieza, yo creo que es uno de los grandes temas, por no decir el tema de esta obra, que es el amor.
Claro.
Entonces, en ese punto hemos hablado mucho con Hernán y con Frida, más allá de la generosa traducción que hizo Jorge. Pensemos que es un texto del 79, un musical del 94, y gracias a Dios en estos 20 y pico de años han pasado cosas necesarias en términos de inclusión, feminismo, tolerancia, diversidad. Entonces, me parecía que... No me parecía, sí, era absolutamente necesario poner en tensión esta idea del amor hoy, en un mundo multiplicado, diverso, que requiere tolerancia, aceptación. Así que la obra abre un poco justamente en esa aparente imposibilidad de decir, bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar cuál es la manera de amar y de estar en un estado amoroso con alguien? De hecho, Claudia, la obra original termina con el "y comieron perdices y vivieron felices".
Claro.
Bueno, negativo móvil. Por supuesto que hay gente que lo sigue practicando y está muy bien, pero es necesario saber que el comer perdices y vivir felices para siempre no es un dogma ya, por suerte, normativo. Que existen grises, que existen matices, que existen otras maneras, y Piero, de alguna manera, sin tornarse didáctica, intenta al menos acompañar nuevamente esa pregunta. ¿Cuántas maneras de ser felices en esta vida en compañía de otro u otra hay? Bueno, son muchas, y me parece que tiene que ver con eso, con el tratar de ser felices y que la receta se construya en el cotidiano, que es un poco lo que hacen Piero y Colombina.
¡Qué lindo! Mira que la explicación, mira, quedó pasmado acá Adrián, estoy con Adrián.
Hola Adrián.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le contamos a la gente este tema de la comedia del arte, que por ahí hay muchos que no están familiarizados, que la comedia del arte se caracteriza por personajes con características fijas, de alguna manera, que tienen características que son fijas y cambian las historias, pero esos personajes se comportan de manera similar en todas las historias.
Los famosos arquetipos, ¿no?
Exactamente.
Y de hecho, Adrián, mirá qué curioso que la obra, la comedia del arte, me sumo acá a lo que comparte Adrián. Hoy en la historia nos ha dejado como un signo muy representativo, que son las famosas máscaras de la comedia del arte, ¿no? Es decir, el público podía identificar fácilmente qué rol jugaba cada uno en esa historia. Y acá, curiosamente, son títeres. Y los títeres tienen en la máscara fijación también. La enamorada, el enamorado, el atorrante o el pillo. Así que también esto está puesto, por supuesto, que al estar animados por el alma del intérprete titiritero, cambia sustancialmente. Pero por supuesto que en eso también está como el guiño, el sesgo, el gesto de esa comedia del arte que tanto nos divierte. Y para las infancias siempre son muy bienvenidos los procedimientos.
Sí, los infantes, te digo, aman los títeres. Es una cosa de locos hoy en día, toda la familia.
No, que los infantes, los adultos también, amamos los títeres.
No, porque yo fui a ver hace muy poco una obra de títeres, hermosa obra de unos artistas que eran venezolanos. Y los nenes fascinados con esos títeres tan preciosos, te juro que me quedé, pero loca con esos muñecos.
Yo Claudia, nunca había dirigido teatro de objetos.
Claro.
Y esto, por supuesto, fue lo primero que le confesé a Frida y Jorge, que ellos tienen una compañía.
Claro, que son especialistas,
teatro de objetos. Che, este no es mi métier, pero me interesa aprender. Y la verdad que es, de hecho, con Hernán, con Gaby, nos pasa que por momentos estamos afuera y vemos, y tienen una magia, una potencia dramática, los títeres que realmente te conmueven, ¿no? Te corren del lugar porque decís, che, pará, ¿cómo ese pedazo de madera?
Sí, lo que sea, o goma, espuma la cara, ¿viste? No sé, ¿viste? Esos, de todo tipo de muñecos, ¿no? Pero aparte estos muñecos, entren en las redes sociales de Piero, el musical es piero.elmusicalargentino.argentino. Entren y vean, por favor, porque los muñecos están ahí en la primera plana, son espectaculares, la cara de ese que está en el medio, yo no lo puedo creer, con esos pelos, es increíble, ya con eso... Ya está comprado el espectáculo, te digo.
Ese es Paletino.
Ay, mirá, ¿ves? Claro, no, genial el muñeco. Aparte las caras son geniales. Y lo que decíamos es justamente esto, ¿no? O sea, pero está esto que decías vos, Gastón, lo del intérprete atrás, ¿no?
Totalmente.
Que el que le da esa vida, esos movimientos, esos títeres tan...
Totalmente.
Que están, y además es difícil.
En esta versión que armamos colectivamente, por supuesto aporté desde mi laburo como dramaturgo, nos tomamos una pequeña licencia, ya que la obra original plantea, además de estos tres títeres con sus dos titiriteros, tiene a dos personajes, sí, que son Sol y Luna.
Uh-huh. Hernán y...
Hernán y Gabriela Genovese, que por favor, Adrián y Claudia, vayan a escuchar lo que canta este hombre, lo que actúa este hombre, lo que canta Gabriela y lo que actúa Gabriela, porque son una especie de Pinky Cerebro, de gordo y flaco, sí, de la pareja despareja, que ofician de una especie, también volviendo a la comedia del arte, como de maestros de ceremonia, ¿no? Que anuncian lo, claro, que va a suceder y luego acontece, porque por supuesto el acento está puesto en lo lúdico, en el juego, claro, y no tanto en el verosímil naturalista. Así que Hernán y Gabriela hacen ahí una dupla de Don Luna y Doña Sol, porque esto también es curioso, en holandés Sol y Luna tienen los pronombres cambiados al lenguaje, al idioma español. Mira. Así que también era interesante esto, y ahí Hernán propuso que fuera Don Luna y Doña Sol, que son estos maestros de ceremonia que intentan llevar adelante la obra, pero bueno, con un pequeño detalle, que el personaje de Hernán va un poco lento, y es extremadamente romántico, y ella es extremadamente práctica, así que si se quiere, también la obra narra otra capa de otra historia de amor,
claro,
que tiene que ver con estos dos que intentan llevar adelante el acontecimiento teatral y todo tira para atrás, o a lo mejor no tire tan para atrás y termine pasando algo en el final muy interesante para ellos dos.
Qué lindo, sí, bueno, Hernán, conozco el trabajo de Hernán, te digo, porque Hernán, creo que con vos hemos hablado con Asesino para Dos, con Otero.
Sí.
La verdad que también el trabajo de ustedes dos en escena es increíble, ese espectáculo, te juro que creo que lo fui a ver dos veces, mira, te digo. Porque me quedé fascinada con no podía creer que dos personas hicieran uno tantos personajes y el otro compañero también, te digo. Era terrible, ¿o no? Bueno, y vos, bueno, sí, justamente, y los dos tocaban el piano, bueno. Sí, varias, sí, cosas, porque es así. Otero también es músico y toca. Contame vos tu participación con el tema de la música, porque has tenido que supongo que modificar algunas cosas, trabajar.
Sí, sí, bueno, junto con Jorge y lo ayudé un poco como a terminar de adaptar las letras, uh-huh, de las canciones, un trabajo muy difícil. Es difícil traducir, adaptar del inglés al español, sí, del holandés, nada, o sea, las palabras son todas consonantes, ¿viste? Es, sí, como, es tremendo. Y después la obra está escrita para dos pianos, solamente. Cuando él la estrenó, la pianista también tocaba, cuando Gus la estrenó, la pianista también tocaba el saxo, entonces tiene algunas partes de saxo. Es algo muy difícil de lograr encontrar para realmente haberla podido hacer tal cual. Y charlando con Gastón y viendo un poco la evolución de la vida, digamos, o sea, cómo han cambiado, cómo los chicos ahora tienen acceso a otro tipo de música, decidimos agregarle a los pianos algunas bases. O sea, hay canciones en las que yo me tomé el atrevimiento de armar pistas y unas bases que hacen que por ahí tenga un poco de más que la música sea un poco más colorida que, uh-huh, cuando era solamente de dos pianos. Así que bueno, ese fue el proceso. Tocamos los dos pianos. Yo también voy a tocar el acordeón en algunas canciones. Ah, Gaby va a tocar el ukelele.
¡Ay, qué lindo!
O sea, fuimos como dándole un poco más de colores a la música.
¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Muero por ver. Bueno, igual voy a estar ahí el miércoles
estreno, a las, claro, 19 horas. Ahí y está. Todos los miércoles de enero y febrero a las 19 horas en el Teatro Picadero está Pierrot, y en marzo los domingos a la tarde.
Sí, estaba viendo eso a las 16 horas en marzo, así, sí, que tienen para rato para divertirse con esto. Voy a estar ahí, así que chicos, los voy a ver seguramente. Y bueno, y la escenografía, porque también vi las imágenes que tienen, y tienen proyecciones también. Ah, cuéntenme, sí, un poquito de eso, si no es de velar mucho, ¿no? O sea, cuéntenme, no, hasta donde quieran.
Tenemos un equipo creativo precioso con dos compañeras de lujo. Alejandra Robotti hizo el diseño de vestuario, y Martina Urruti, que ya había trabajado con Hernán y conmigo cuando hicimos Tanguito Mío en el Teatro Maipo.
Sí.
Martina es exquisita, tiene esa alma de, con lentes de niño y niña, y armado un diseño de espacio que tiene dificultades cuando uno trabaja con títeres. En primer lugar, la proporción, porque
claro, sí, es terrible, pequeños. Es verdad.
Entonces, la cuestión de la escala es como la primer problemática que uno entra cuando labura con el teatro de objetos. Y ha construido un espacio precioso que a su vez está reforzado con un diseño audiovisual que hizo Lucía Suárez. Tenemos un staff todo de mujeres, de compañeras talentosísimas, geniales. Y bueno, entre la corporeidad de la escenografía, de unos carritos que se mueven, y el 2D del audiovisual, creo que se genera algo muy bello y muy, muy hermoso para la visión, más lo que construyen Gaby con Hernán entre los pianos y las voces, algo muy bello y muy cautivador para los oídos. Así que creo que en estos dos sentidos de la visión y la escucha, la obra para mí es eso, es como una pequeña delicia, muy, muy, muy dulce y muy divertida. Creemos que, o yo creo en lo personal, que va por ese lado.
Claro, claro que sí. Decime.
Tiene algo parecido, me parece, a lo que decías de Asesinato, que no sé cómo se llamará técnicamente, Ton, que es eso de cuando ves una obra en la que ves que están haciendo teatro.
Sí.
O sea, no hay nada escondido, no hay trucos, no. O sea, todo es como a la vista cuando está vas bien. A la...
Está bien, sucede. Todo lo que tiene que suceder, sucede. Y lo que no, bueno, también.
Me parece que entras en un juego que es hermosísimo, porque es como si formaras parte de lo que está pasando arriba del escenario.
Sí. La idea, Claudia y Adrián, es que justamente volviendo un poco a esto que Adrián hoy mencionaba como una de las características de la comedia del arte, otra de las características, la comedia del arte nace como revolución crítica contra el realismo, contra la ilusión teatral.
Claro.
Bueno, nada, yo también me apoyé en eso para decir, che, no querramos mentir nada acá, mostremos todo lo que pasa.
Claro.
Mostremos cómo los titiriteros arman la escenografía, cómo los músicos preparan los instrumentos, como si la obra dijera, mira, vos que viniste acá al teatro, nosotros vamos a armar todo esto para contarte una historia. Uh-huh. Pero te la estamos contando acá en directo, y no hay ninguna ilusión de mentira naturalista. Así que la obra juega como con ese mostrar el procedimiento teatral todo el tiempo, que a los niños les fascina.
Qué interesante eso. Claro, no, ni hablar, pero qué interesante.
Sí, ya de por sí el títer es la gran convención por excelencia, bueno, porque
exactamente.
Ya se dice que el teatro, algunos estilos de actuación es convención, etcétera, etcétera. Pero ya el títere, digo, no se le puede pedir más, totalmente, más convención que esa. Te quería hacer una pregunta, Gastón. ¿Cómo es dirigir a un títere? ¿Cómo se le marca a un títere? Más allá de que hay un actor que lo está manejando, etcétera, etcétera, y se está componiendo un personaje y demás. ¿Cómo se marca el títere? ¿Cómo se le dirige?
Lo bueno del títere es que no te dice, che, quiero cortar para fumar un pucho.
No se cansa, ¿no?
Claro. No se cansa, no tiene que irse otro ensayo corriendo. Mirá, Adrián, como bien hoy comentaba, es mi primera vez con teatro de objetos. Digo, lo he estudiado cuando estudié la carrera de dirección, pero nunca lo había ejercido prácticamente, así que para mí fue como un aprender sobre la práctica. Pero bueno, contaba con Frida, que es una gran titiritera, directora de una compañía, y con Jorge, que ha trabajado mucho con objetos. Yo creo que más que dirigir al títere, que tiene cosas puntuales técnicas, donde mira, es decir, el rapport de las miradas, de las direcciones. Aprendí una palabra que es los títeres no pueden volar, es decir, bueno, cómo se traslada.
Claro.
Pero básicamente todo eso les tengo que ser honestos, ha corrido por cuenta de Frida, que ha tomado como las grandes decisiones con respecto a los títeres, por supuesto, con mi mirada integral desde afuera, porque el títere es una capa de significación entre la música, la escenografía, las luces. Pero para mí fue muy... La palabra sería, además de emocionante, muy, muy nutritivo poder entender cómo con estos objetos pueden suceder cosas tan potentes. Es decir, hay como un nivel de potencia, no digo mejor que la del cuerpo de un actor, digo diferente, modula en otra frecuencia. Y en ese punto me manejé básicamente con el saber de Frida y de Jorge. Y reitero, desde mi saber que tenía más que ver como espectador que como director, sí cuidar estos detalles que tienen que ver con la lógica de las miradas, de las direcciones, y en ese punto fuimos construyendo entre Frida, Jorge y yo el hacer de esos tres títeres.
Uh-huh. ¿Y Hernán cómo se lleva con estos compañeros de escena?
Sí, también, sí, nunca un sí, un no.
Qué bueno, no,
siempre,
esa.
Siempre dispuestos, están ahí sentados, empieza el ensayo, están ahí.
Puntuales.
Tenemos al final, Gastón montó, bueno, en el final se acercan y terminan como cerca nuestro, los dos protagonistas, y nada, también se generó ahí como una cosa muy linda del encuentro de los seis que estamos ahí en escena. Quiero Colombina y Frida y Jorge.
Claro, qué bien, qué bueno eso de los ensayos. Estamos hablando con Gastón Marioni y Hernán Matorra, para que sepan todos, con este musical que se va a estrenar el día miércoles a las 19 horas. Ahí está, en el Teatro Picadero, ahí en Pasaje Discépolo 1857. Las entradas en PlateaNet las pueden ir sacando, o bien en la boletería del teatro. De verdad, vayan a ver este musical porque no tiene desperdicio. Ya con lo que me están contando, chicos, ya quiero que ya mañana, ya, salgo de aquí y lo quiero ir a ver. ¿Puedo colarme en un ensayo? Vení, dice Gastón, sí, vos gobernáme. Sí, dale, claro. Qué lindo, ¿no? Quiero ver. ¿Sabes por qué me súper intriga esto de los títeres, que para mí es como una disciplina difícil, ¿no? Esto de estar en escena con el títere y la persona, porque están los dos, está el muñeco y está la persona que está manejando ese muñeco, ¿no? O sea, como digo, uno está acostumbrado, va, no sé, desde mi ignorancia tal vez, ¿no?, a ver el títere que se maneja con los palitos y que está el teatrito y vos ves solo el títere y no ves todo lo demás, digamos. Eso también, digo, qué difícil para ellos y para vos también, porque estás dirigiendo doblete, en este caso, digamos.
En este caso la técnica no es de cruceta ni de marioneta, sino uh-huh. que son muñecos en donde todas las acciones, un poco tomando lo que decía Adrián, la convención está ya de per se mostrada, porque está el cuerpo del intérprete, claro, con sus manos tomándole los pies, sí, las manos, la cabeza, es decir, es la técnica es la de muñeco. Y es mucho más compleja, que por lo que entendí y pude aprender, requiere una disciplina,
sí,
y una como cierta precisión de bisturí para algunos movimientos, porque basta medio milímetro que la cabeza no giró para que no se entienda lo que está mirando. Entonces, en ese punto, siento que los titiriteros y las titiriteras tienen una gran destreza sobre la precisión. Me parece que ahí radica como la grandeza de su destreza artística, ¿no?
Claro, ni hablar.
Hay un estar sin estar de estos actores.
Totalmente.
Que es muy difícil.
Claro, sí, eso. Eso es lo que digo, ¿no? O sea, como
más que nada por lo que significa el ego para el actor, ¿no? Es un acto de grandeza, de humildad muy grande.
Sí, están al servicio de ese ser inanimado que de pronto cobra vida. Mm. Y es así, ¿eh? También es como que cobra vida.
Sí, no, ya te digo que yo me quedé.
Sí, los que hemos visto títeres sabemos que viven.
Fascinada
con
el espectáculo de títeres, y cuando vi que tenían títeres dije, wow, mirá lo que es esto. O sea, contame estos títeres de qué material son. No son de madera completa. Son,
A ver, por lo que entiendo, Claudia, la realización integral está a cargo de Frida, de uh-huh. todos los muñecos. Yo los vi sin ropa.
Así que
vi que en su interior tienen, entre otras cosas, madera, papel maché, tienen como espuma, y después todo el sistema de articulación. Yo ni sabía, que es una maravilla, hacen un clac y quedan parados, las destraban y comienzan a caminar. Digo, es como un pequeño, como un sistema de relojería adentro del cuerpito, para que cuando ellos manipulan, los movimientos puedan suceder fluidamente.
Ah, mira.
Pero básicamente son de madera y pasta.
Claro, mira qué bueno, qué lindo. No sabía eso de que se trababan, eso no sabía.
Claro, para que el títere se quede parado, claro, es necesario que tenga una traba, que con un movimiento, con un clic, Los muñecos miden 40 centímetros. Son chicos, pero no tan chicos para lo que es un títere. Uh-huh. Entonces, en 40, digo, hay que dejar sostenido 40 centímetros con una cabezota del títere.
Sí, eso es lo que te decía, bien, porque tiene una cabeza.
Sí, sí. Y después, por supuesto, que además tenga la articulación en los codos, en las muñecas, en las rodillas, en los tobillos. Así que nada, son como unas pequeñas maravillas que, reitero, fue como mi first time con estos objetos maravillosos que la verdad, cuando se mueven, te cautivan realmente.
Sí, sí, ni hablar. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cantan estos muñecos también?
No. Los muñecos no cantan. Ajá. Quienes cantan son Doña Sol y Don Luna, y por supuesto que los titiriteros acompañan y hacen otra música que tiene que ver con esas voces tan particulares que siempre hacen los titiriteros para prestárselas a los títeres. Pero toda la partitura musical de esta pequeña opereta está a cargo de Hernán Matorra y Gabriela Genovese, que reitero, vayan a escucharlos porque son una dulzura lo que hacen con las voces.
Ahí está. ¿Y querés hacer alguna cosa, Hernán, algo de tu personaje? ¿Te animás?
Justo no estoy en casa, así que si no estaría acá con el piano abajo. pero no, y justamente no tiene nada como particular en la voz ni nada, sino bueno, te puedo cantar Colombina, la noche es muy diferente de lo que crees. Colombina, la noche es otra cosa de lo que crees. Esa es una carta que Pierrot le escribe a Colombina, que siempre le deja en el balcón, pero nunca da la cara.
Ay, claro, mira, bueno, qué bueno. Qué travieso. Qué bueno, qué lindo, la verdad, qué lindo espectáculo. Y bueno, y también pensaba en esto, Gastón, ahora que empezaste con esto, ¿quién te para, no? O sea, supongo que vendrán otras más, claro que sí, ¿o no?
Tengo una gran amiga con quien hace muchísimos años atrás estudiamos pedagogía teatral en la ENAD, y ella con su hijita han ido a ver muchos de mis espectáculos para pibes. Y cuando vio que yo había posteado que arrancaban los ensayos de Pierrot y la foto de los títeres, me mandó un mensaje: amigo, ¿te dedicas ahora al teatro de títeres? ¿O cambiaste de rubro? Digo, no. la verdad, Claudia, a ver, no lo sé, pero es una tarea de mucha precisión, con un carácter diferente, que por supuesto me encantó, y no descarto el volver a laburar con títeres, porque me parece que siento que es una herramienta más a la enorme posibilidad que siempre tiene la escena para narrar ficción y para generar eso maravilloso que es el encuentro entre el público y el acontecimiento teatral. No conocí esa potencia, y la verdad que es súper atractivo, es muy muy hermoso, así que
sí. Digo, y qué si bueno vuelves... que claro que te hayas animado también, y que no no te hayas achicado y dicho no, yo esto
no, sino porque también creo, Claudia, que mira, justo hoy a la mañana, hoy domingo tempranito, tuvimos ensayo con los covers, que ya digo, ahora estamos, se terminaron los ensayos con los protagonistas, con quienes estrenan este miércoles, y comenzamos en paralelo porque tenemos ahora un mes para preparar a los reemplazos,
claro,
que van a pasar a ser titulares, a Luciano y a Julia. Y hoy justamente hablábamos con Julia y Luciano esta problemática de quién dirige o desde dónde se labura esto. Lo que pasa es que tiene tanta carga musical, entonces digo, ¿es una obra de teatro de títeres? Sí. ¿Es un musical? Sí.
Claro.
Entonces creo que hay algo que tiene que ver con el lenguaje de la comedia musical, en la articulación entre el movimiento, la música, la imagen y los cuerpos y las cosas, que la comedia musical sabe muy bien, tiene algunos jeites y algunos procedimientos que la definen, ¿no? Como claro, estilo, como género.
Sí.
En ese punto me siento un poquito más holgado, claro, en el saber
es tu terreno.
Y que en la dirección de objetos. Pero bueno, yo estoy contento con el laburo que se hizo, y bueno, y la gente que ha visto algún ensayo quedó muy conforme. Así que ojalá que el público lo reciba con la misma fantasía con la que lo miramos en cada ensayo, al menos con esa fantasía que empieza a volar en la cabeza cuando comienza la obra.
Claro, no, ni hablar, y encima la fantasía que ahora nos generaste todos nosotros, que ya queremos ir a ver esta obra. Que te digo, y también digo, qué bueno que es para toda la familia, donde justamente no los padres, los hijos, puedan estar juntos viendo y con estos temas que trata, ¿no? Que es el amor diverso, digamos, en todas sus formas, ¿no? Qué bueno también eso, porque van a poder conversar, ¿no? Es como los acerca un poco más también.
Sí, totalmente, totalmente. Y además porque creo, Claudia y Adrián, que, bueno, con Hernán hemos hecho muchísimo teatro para infancias, que ahora que lo estoy diciendo me escucho, ¿cuántos años hace que yo digo teatro para infancias? Porque cuando yo estrené mi primer espectáculo para niños, sí, en masculino,
claro,
seguía la denominación teatro para niños, como el Día del Niño.
Claro.
Pues ahora es el Día de las Infancias. Exacto. Digo, me parece que el teatro infantil está, por suerte, en un tiempo de modulación, no solo desde su denominación técnica, en términos de desde el campo de las artes escénicas, sino también yo me pregunto muchas veces, mira, la primera obra que yo actué se llamaba El Show de los Chicos Enamorados, de la hermosísima Elsa Bornemann.
Sí,
¿no?
Sí.
Y pensaba, digo, como Bornemann, como Adela Bash, digo, que hoy, si hubiera que poner en escena ese tipo de textualidades que pertenecen a otro paradigma de infancias, yo creo que hoy se está construyendo, digo, ni siquiera están las respuestas dadas, y me parece que lo peor que uno podría hacer hoy en este tiempo es ponerse didáctico desde una obra para niños, niñas, claro, y niñes.
Sí.
Porque justamente me parece que hay un momento de surgimiento, es un momento, hasta yo lo siento, exploratorio todavía, o de la mayor exploración en términos de las posibilidades. Y en ese punto me parece que el teatro para las infancias no se puede hacer el pavote con respecto a qué público hoy tenemos sentados en la platea cuando hablamos de teatro para infancias. No solo por no subestimar, no agredir,
claro,
no estigmatizar, no reprimir, no cercenar ese proceso que cada chico, cada chico y cada chica está haciendo. Entonces, me parece que en este tiempo de chiques, adultes, y de EES, me parece que bueno, que es necesario justamente tener una mirada muy respetuosa, muy amorosa, muy amplia y por sobre todo de muchísima aceptación sobre lo diverso, incluso de aquello que todavía no conocemos. Ese me parece que es el terreno más delicado en el que hay que ser muy, muy, muy cautos, porque sería sino ir en reversa sobre una ganancia social que hemos tenido, que tiene que ver con esto, con los pequeños créditos que la sociedad ha empezado a encontrar en términos de ampliación de derechos, de ampliación de derechos sobre género, y sobre el respeto sobre la propia creación de la historia de cada uno y cada uno, ¿no?
Así
entonces
es.
En ese punto, yo hoy que vuelvo a hacer teatro para pibes después de un tiempo, digo, che, el público cambió, entonces me parece que en ese punto merece muchísimo respeto.
Así es, bueno, buenísimo. Sí, acá me dicen que nos quedamos me seguiría hablando mucho más tiempo, pero viste, el tiempo acá, me dicen, sí, le cortan la yugular, nos amenazan, ahí se puso el cuchillo en el cuello. No, espere. Ahí está. Es decir, bueno, les iba a proponer que hagan la invitación para que las personas, todos los niños, familias, estén el miércoles en el teatro. ¿Quién la quiere hacer o la hacen entre los dos?
Todos los miércoles a las 19 horas de enero y febrero en el Teatro El Picadero vamos a estar a partir de este miércoles 11 de enero. Ahí, los esperamos en El Picadero.
Con entradas súper accesibles, con un montón de promociones, no es un dato menor en estos tiempos que corren, así que anímense, las entradas son accesibles, y la van a pasar muy, muy, muy bien en el hermoso Teatro Picadero. Y también, Claudia, si me permitís agradecerle a Walter y Alejandro Duche Zárate por permitirnos este encuentro y este puente con ustedes, y agradecerles a ustedes que siguen sosteniendo estos espacios con tanta generosidad, porque si ustedes no están ahí, la gente no sabe de esto que estamos haciendo nosotros. Así que gracias a ustedes.
No, por favor, a ustedes por estar aquí hoy. La verdad, un placer. Y bueno, seguiremos en otro momento. momento charlando de otros trabajos seguramente.
El miércoles que... a las 7 de la tarde nos vemos en el Picadero.
Ay, vale. En principio nos vemos ahí, y después, bueno, veremos. Así que bueno, chicos, muchos éxitos y muchísimas gracias.
Gracias.
Chao,
gracias,
hasta luego. Chao, y ahora sí que llegó la hora de irnos.
¿Qué estoy
¿Cómo
escuchando?
Puede ser? A Billy Cafaro está escuchando con personalidad. Mira qué loco. ¿No?
¿Por qué qué loco?
Y porque digo, mira, los títeres, personalidad, ¿eh? Porque cada uno de esos muñequitos tiene
una personalidad, claro, muy característica. Está
así
muy bien
es,
eso.
Así que bueno, nos volvemos a reencontrar el domingo próximo, 19 horas, en este programa que hemos dado en llamar Rompiendo la Cuarta Pared, aquí en Radio Cultura 97.9. Así que quiere decirme algo. ¿Usted no?
Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene, ahí estamos. Y no se olviden de ir a ver las obras que les hemos recomendado, especialmente miércoles 11, Teatro Picadero, Pierrot el Musical. Chau, chau.
¿Será que a mí me falta realidad o personalidad? Debes tener personalidad. Yo, personalidad. Sí, personalidad. Entonces, ¿qué haré si personalidad soñar? Pensando que estás junto a mí, oyendo tu dulce voz, siempre, siempre.